pueden ir conmigo en Mateo 13. Mateo 13, estamos viendo las parábolas de Jesucristo acerca del reino de Dios. Versículo 31, Mateo 13, 31, otra parábola le refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en su ramas. Otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Damos gracias, Padre. Esta mañana de nuevo nos acercamos a tu presencia y, Señor, es nuestro grande privilegio el poder entrar a tu presencia. Sabemos que tú eres un Dios santo, puro, perfecto, alto y sublime. Habitas en los cielos, en la eternidad, donde no hay maldad ni pecado. Y al mismo tiempo sabemos lo que somos nosotros. Lo hemos visto en nuestras vidas, lo hemos aprendido por tu palabra, que es real, que somos pecadores, que somos sucios, viles delante de tu presencia, dignos de la muerte, de la condenación eterna. No deberíamos de vivir un segundo más en este tu mundo, porque nos hemos rebelado en muchas formas en contra de ti. Y sin embargo, Señor, has mostrado tu misericordia en nuestras vidas. Tu gracia la has derramado abundantemente en nosotros. Nos has amado como nadie más nos podía haber amado. El pensar que diste a tu Hijo Jesucristo, tu Hijo unigénito, tu precioso Hijo, para que viniera Él a este mundo y dejara su gloria y habitara entre nosotros, entre el pecado y la maldad, y se humillara y fuera a la cruz y diera ahí su vida, siendo el inocente cordero y por pecadores como nosotros. Y te alabamos, Señor, te exaltamos, estamos agradecidos este día, Señor. Nunca nos cansamos de recordar esa preciosa historia, porque es real, es nuestra vida, es nuestro gozo, es lo que nos ha dado el perdón de nuestros pecados, nuestra esperanza eterna. Y gracias por Jesucristo, tu Hijo. Gracias por tu Espíritu también, que ministra nuestras vidas, que nos llamó a formar parte de tu iglesia e iluminó nuestras vidas, que tu palabra la ha puesto en nuestras mentes y corazones. En Él también confiamos y dependemos esta mañana, que pueda ser nuestro maestro, instruirnos en tu palabra, porque necesitamos de tu ayuda desesperadamente. Necesitamos el alimento para nuestras almas, necesitamos la verdad en este mundo de mentira en el cual vivimos. Exáltate esta mañana en este tiempo, en todo lo que hacemos, todo lo que pensamos, decimos y aprendemos, que recibas todo el honor y toda la gloria, porque eres digno en Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Estaba leyendo durante la revolución en francesa, tantas guerras en la historia de este mundo, ¿verdad? En la revolución en francesa, los soldados, cuando eran capturados cristianos, los ponían en las celdas, en la cárcel, en los calabozos más profundos, los más oscuros, debajo de la tierra, deseando alejarlos de todos. Un hermano ahí en la prisión en Francia logró llevar consigo una Biblia allá en lo profundo de los calabozos, y está tan oscuro, pero el hermano cuenta en su historia que durante unos 10 minutos al día, 10 minutos al día, el sol lograba entrar por una ventana, por un hoyo en el cemento, y lograba alumbrar parte de la celda en la cárcel donde se encontraban, hasta el techo. Y él predicando el evangelio adentro, los otros hombres en la oscuridad, en el calabozo, lo levantaban por esos 10 minutos al día. Entre todos le levantaban a este hermano para que llegara al techo, para que pudiera abrir su Biblia y leerla por 10 minutos al día. Y así él estudiaba y aprendía el precioso evangelio, la palabra de Cristo, y después volvía abajo y en la oscuridad les predicaba y les ministraba a todos los hermanos. Qué precioso es, ¿verdad, hermanos? Que aún hasta allá, lo más profundo, se puede imaginar en Francia, en una celda oscura, en los calabozos, aún hasta ahí llegó el evangelio. Y aún hasta ahí las personas fueron convertidas y el evangelio en ese lugar cobró vida y trajo salvación. Les menciono esa historia, hermanos, al pensar esta mañana el tema. Queremos hablar de la efectividad, o que es efectivo el evangelio, el reino de Dios del cual estamos hablando. Que alcanza, hermanos, ha alcanzado, alcanza y alcanzará a personas, todo tipo de personas en todo lugar, hasta en lo más profundo de una cárcel allá en Francia. El evangelio es tan poderoso y tan precioso, hermano, que es efectivo aún en cualquier parte donde se pueda encontrar en este mundo. En todo tipo de persona y en todo lugar. En todo tipo de lugar. Si es un joven, si es un anciano, ¿verdad? Si es un pobre, si es un rico, si está en Estados Unidos, si está en México, si está en Irak, o si está en Francia, en una cárcel, aún hasta allá podemos ver el poder del evangelio de Cristo. De que nada ni nadie lo ha podido detener en toda la historia de este mundo. Ahora, esta mañana, hermanos, estas parábolas que está hablando Cristo, hay dos que vamos a ver esta mañana ahí, 31, 32 y 33 versículos del capítulo 13 de Mateo. Vamos a hablar de la efectividad del reino de Dios. Si ustedes recuerdan, hermanos, la última vez que estuvimos en Mateo, estamos hablando del reino de Dios. El rey ha venido al mundo, su reino ha venido a este mundo en nuestras vidas, en su pueblo, y se está creciendo y manifestando en todo este mundo. Y la última vez hablamos de su enfoque. ¿Cuál es el enfoque del reino de Dios? ¿Ustedes recuerdan? Dijimos que su enfoque es eterno. No estamos enfocados en lo de esta tierra, lo temporal, sino que nuestro enfoque está mirando hacia el futuro, hasta el día del juicio. Es últimamente lo único que importa. ¿Qué va a pasar en aquel día final? Entonces, su enfoque es eterno del reino de Dios. Este es un rey diferente, un rey mejor, un reino diferente y un reino mejor, el de Jesucristo. Y su enfoque es eterno. Ahora, esta mañana vamos a ver su efectividad es también real, es efectivo ese reino. Porque uno pudiera pensar, ¿verdad? Bueno, si estamos hablando de que el reino, su enfoque es eterno, significa que va a fracasar aquí en la tierra. Todo nuestro enfoque debe estar en la tierra, todo en lo eterno, todo el enfoque tiene que estar allá, porque aquí en esta tierra, mientras estamos aquí, va a fracasar, no va a haber nada de fruto. No, Cristo va a decir lo contrario. Su enfoque es eterno, pero eso no quiere decir que no es efectivo aquí en la tierra. Este reino va a ser muy efectivo, va a crecer, se va a expandir y nada ni nadie lo va a poder detener. Este precioso reino de Dios, el reino de Jesucristo. Así que si va conmigo al texto, ahí Mateo 13, 31, hablando de la efectividad de este reino de Dios, que es efectivo. Primeramente vamos a ver que su efectividad es extraña. Vamos a decir que esta efectividad es extraña. Que no es común al pensamiento normal, al pensamiento humano. O podemos decir que es sorprendente, extraño, raro, la efectividad de este reino. Va a tomar a todos por sorpresa. Ninguno hubiera podido haber pensado que iba a ser tan efectivo este reino de Dios, este reino de los cielos. Por eso es extraño. Es extraño porque fija el versículo 1, otra 31, otra parábola le refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual la verdad es la más pequeña de todas las semillas. Hasta ahí. Note primero su despegue, lo vamos a decir así, su despegue o su principio, cómo arranca, cómo se lanza, se puede decir, el reino de Dios. Cómo empieza, cómo se despega. Bueno, empieza con un hombre, dice el versículo 31, sembrando en su campo una semilla. Y no cualquier semilla, dice, una pequeña semilla, la más pequeña de todas las semillas. Este es el principio, este es cómo va a empezar el reino. Todo depende de este hombre y de esta semilla que encontramos en el texto, una pequeña semilla, y de aquí depende todo el reino de los cielos. Ahora, por eso decimos que es extraño, porque uno hubiera pensado, esto va a fracasar. Todo depende de un hombre sembrando en su campo una semilla, y una pequeña semilla, la más pequeña semilla, el futuro no se mira muy bueno, hubiera dicho una persona, de que el reino de los cielos va a ser efectivo, de que va a haber mucho fruto, porque nomás es un hombre y es una semilla, y es una semilla muy pequeña. Y siempre es importante cómo uno empieza, ¿verdad? Siempre es importante cómo uno se arranca o se lanza, ¿verdad? En cualquier cosa en nuestra vida. Si usted va en una carrera en el mundo, va a correr una carrera, ¿verdad? Si empieza despacio, hermanos, yo los veo, es una carrera, ese que empezó despacio ya no va a ganar, ¿verdad? Ese se va a quedar atrás. Estaba pensando en los negocios de este mundo. Cuando uno empieza un negocio nuevo, para ustedes que quieren empezar un negocio nuevo, ¿verdad? Les voy a dar un consejo, ¿verdad? Siempre como uno empieza, muy importante. Si empieza mal, va a fracasar. Por eso, cada vez que ponen un negocio, ¿qué hacen? Ponen un anuncio grande afuera, ¿verdad? Grand opening y sus lucecitas y hacen música y etcétera, ¿verdad? Porque si empieza bien, hay futuro, es posible de que le vaya bien. Si empieza mal, pues probablemente le va a ir mal. Ahora, esta es la idea del texto, hermanos. Cuando Cristo dice, mira, aquí hay un hombre, una semilla. Es sorprendente. Las personas hubieran pensado originalmente, esto no va a funcionar. Porque no solo es una semilla, dice ahí el texto, es la más pequeña. Pequeña semilla, dice el versículo 32, es la más pequeña de todas las semillas. Bueno, eso significa que probablemente el fruto que va a dar la semilla no va a ser bueno. Si esto funciona, va a ser una grande sorpresa. Una grande sorpresa. Y rápidamente, hermanos, a propósito, nomás es necesario mencionar, porque algunos han dicho que eso es una contradicción, de que la semilla más pequeña no es la semilla de mostaza, como dice ahí Cristo en el versículo 31 y 32. Dicen, obviamente hay otras semillas más pequeñas que las semillas de la mostaza. Y es real, obviamente hay otras semillas. Pero Cristo no está hablando universalmente de todas las semillas, o las semillas que iban a descubrir después. Después descubrieron semillas más pequeñas. Pero en aquel tiempo, en aquel lugar, en ese tiempo en la historia, a lo que la gente conocía, esa era la semilla más pequeña, absolutamente. Jesucristo no está diciendo, bueno, déjenme decirles que en unos 100 años, ¿verdad? En unos 500 años más bien, van a descubrir una semilla más pequeña, ¿verdad? Pero no es el punto. El texto, Cristo nomás dice, ustedes conocen, esto es lo más pequeño para este momento. Hola, hermanos, el punto del pasaje de nuevo. Usted se va a dar cuenta en estos versículos y en toda la Biblia que el Señor le gusta usar cosas pequeñas. El Señor, por alguna razón, le gusta usar cosas insignificantes. Cosas pequeñas, insignificantes, es lo que Dios siempre ha usado para que Él reciba al final del día toda la gloria. Toda la gloria. Va a usar a personas, a cosas pequeñas, porque Él es grande. A personas débiles, porque Él es fuerte. Si el reino de Dios empieza con un hombre, una semilla, intencionalmente, para que miremos la gloria de Dios en la expansión de su reino. Porque sí es sorprendente. La única explicación es que esto es de Dios. Si esto empezó tan pequeño y tan insignificante y aparentemente sin ningún futuro alguno, es porque Dios estaba ahí obrando. Yo quiero que me acompañen rápidamente, si pueden ir conmigo, hermanos. Ya conocemos el pasaje en Jueces, pero siempre es bueno recordar esta historia. En Jueces, si pueden ir conmigo, hermanos, los que puedan encontrar ahí en Antiguo Testamento, capítulo 7, si pueden ir conmigo, Jueces, capítulo 7. Desde el versículo 2, Jueces 7, si lo tienen, versículo 2, hablando de Gedeón, recuerdan la historia de Gedeón, y Jehová dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho, note lo que dice Dios: el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano, no sea que se alabe Israel contra mí diciendo, mi mano me ha salvado. Esto es contrario al pensamiento normal, ¿verdad? Si yo voy a la guerra, hermanos, si yo voy a una lucha, pelea en este mundo, yo deseo ir con muchas personas. Yo quiero que vayan lo mejor, ¿verdad? Que vayan personas fuertes, armadas, preparadas, y lo más que vengan conmigo, lo mejor, me siento más seguro y más protegido, es más segura la victoria para mí, lo mejor. Dios trabaja al revés. Dios le dice aquí a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho. Tienes demasiada gente. Dios dice: yo no necesito. Si va tanta gente, dice Dios, se van a glorificar de ellos y decir, mi mano lo hizo. Lo hicimos nosotros porque somos fuertes. Y Dios le da estas indicaciones, y no vamos a leer la historia, usted la conoce, confío ahí en Jueces 7, para que el pueblo se vaya disminuyendo y disminuyendo. Nomás mire el versículo 3, ahora pues haz pregonar en oídos del pueblo diciendo, quien tema y se tremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galar. Y se devolvieron de los del pueblo 22,000 y quedaron nomás 10,000. Primero dice Dios que se devuelvan los cobardes. No necesitamos gente con miedo, dice Dios, que se queden atrás. Hasta el final del día, el versículo 7 dice que solamente se quedan 300 personas. Con estos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré. Dios dice, con 300 es bueno. Porque, hermanos, no es solo es la cantidad, sino más importante es la calidad. Más importante que la cantidad. Oh, hermanos, en esta iglesia aquí local, hermanos, nos gustaría cantidad, ¿verdad? Y es bueno, nos gustaría que viniera mucha gente y más gente dentro de este lugar y que creciera en cantidad y cantidad. Pero espero que entendamos que lo más importante es la calidad. Lo más importante. Puede haber aquí 10 hombres o 10 mujeres. Puede haber 100. Lo más importante es personas que están realmente dedicadas al servicio al Señor. Con 5, con 10, hermanos, y Dios puede hacer grandes cosas. Porque Dios hace grandes cosas con pequeños, con personas en número pequeño, porque Dios mostrará así mejor su gloria, y no habrá la oportunidad de glorificarnos nosotros. Este reino por eso empieza así. Cristo viene, escoge a 12 apóstoles que ni son educados y ni son sabios, y uno de ellos es el diablo, y crece a 150 en la resurrección de Cristo, y pocos, pero el reino se va a expandir grandemente, porque Dios va a hacer mucho con pocas personas. Y no solo en número, en cantidad, hermanos, también en lo que somos. Débiles como los apóstoles, que no son ni sabios ni educados, para que Dios pueda recibir la gloria. Usted recuerda el pasaje en Mateo 18:13, Cristo dice, de cierto os digo que si no os volvéis y hacéis como niños, recuerdan que dice Cristo, no podéis entrar del reino de los cielos. Si no se hacen como niños, están descalificados, dice Cristo. ¿Qué es lo que está buscando el Señor? Personas pequeñas, como niños, que se humillen, que sean débiles, esos a los que Dios escoge. No necesita personas fuertes. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Débiles, dice Primera de Pedro 5:15. En este mundo, hermanos, hay una fascinación, ¿verdad? En este mundo hay una fascinación, una tentación global en todo el mundo por lo que es grande, ¿verdad? Las personas, todos que desean ser famosos y populares y ricos, con autoridad y el poder y el prestigio que puede ofrecer este mundo, es lo que todos están detrás, ¿verdad? Quieren ser grandes en los ojos de los hombres. Dios está buscando, hermanos, a los pocos, a lo débil y lo humilde. ¿Usted desea ser grande? ¿O usted se ha creído la mentira del mundo? ¿Quiere ser grande según el sistema de este mundo? ¿Quiere ser grande y alto y sublime? Está descalificado del reino de Dios. Si lo que usted desea es eso, esa atracción del mundo y su prestigio y su popularidad y la fama y el dinero, está descalificado. Eso no es lo que está buscando Cristo. que cuán difícil, dice Cristo, es entrar un rico, un hombre con riquezas en el reino de Dios. Es difícil. ¿De veras quieres ser rico? ¿De veras quieres riquezas? ¿Qué dice Cristo? ¿Cuán difícil es que usted pueda entrar en el reino de los cielos? Así que si usted desea ser ese hombre grande, esa mujer grande con riquezas y dinero, recuérdese que se está alejando del reino de los cielos. No, hermanos, damos gracias a Dios que somos pequeños. Somos débiles y que nos humillamos delante de un Dios grande para que Él pueda recibir la gloria. No nosotros. Isaías 66 también, lo leo o lo buscan conmigo si pueden. Isaías 66, otro pasaje, algo familiar, pero muy importante si lo encontraron, si no lo leo, Isaías 66, 1, Jehová dijo así, Dios está hablando. El cielo es mi trono, Isaías 66:1, y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habéis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Dios dice, el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. O sea, yo soy grande, yo estoy en los cielos y la tierra, esto no es nada, dice Dios, para mí. Mi mano, versículo 2, mi mano hizo todas estas cosas. Y así todas estas cosas fueron, dice Jehová, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Dios está diciendo, hermanos, yo soy grande. Yo hice el cielo, yo hice la tierra, mi mano hizo todas estas cosas, el cielo es mi trono, yo soy grande y alto y poderoso, pero Dios dice, yo soy grande, pero estoy buscando a personas pequeñas. Aquel que es pobre y humilde de espíritu. A ese dice Dios, yo me miraré, pongo mi vista. Es decir, que es el que trae la atención de Dios. ¿Quién trae la atención de Dios? El que desea ser grande, el que quiere impresionar a Dios con todo lo que tiene y con todo lo que es. No, ese no trae la atención de Dios, ese Dios lo ignora. El que trae la atención de Dios, el que trae la mirada de Dios, es el que es pobre y humilde de espíritu, el que se humilla. El que dice, yo no soy nada, soy pequeño. No quiero ser grande. Me conformo con ser humilde y pobre, pero tengo un Dios grande. Es el que Dios pone su mirada en. Así que, hermano, espero que esta mañana, ¿verdad?, estemos una iglesia que se quiere humillar. No estamos compitiendo por ver quién es el más grande, sino a ver quién se puede humillar más. ¿Quién puede servir? ¿Quién puede humillarse delante de un Dios santo? Este reino va a crecer con una pequeñez. Su origen, su despegue es pequeño. Ahora, si no han perdido conmigo el texto, el versículo 32, igualmente ahí, el 33, perdón, ahora la otra parábola que Cristo les dice. Este crecimiento también es extraño, hermanos. Es eficaz porque es extraño por su desarrollo también. Mire cómo se va a desarrollar el reino de los cielos. Es semejante, 33, a la levadura que tomó una mujer, el otro es un hombre, ahora es una mujer, y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Esta mujer está cocinando y va a tomar, dice, a escondidas la levadura y la pone en la harina. Es como funciona. La idea, hermanos, o la palabra que quiero que miren es que lo escondió en 3 medidas de harina. Uno no puede ver la levadura, cómo trabaja, cómo funciona, cómo está actuando ahí en la harina, pero sabemos que está ahí adentro. Pero se está desarrollando, se puede decir ahí Cristo, el lenguaje que él usa, de una manera escondida. Aparentemente uno no mira los resultados al principio. Aparentemente está la levadura en la harina y está escondida y no la puede ver, pero está haciendo su efecto ahí adentro. Está trabajando, está obrando adentro de la harina y uno ve la harina, pero no puede ver necesariamente la levadura adentro. Está trabajando, se puede decir, silenciosamente o escondidamente. Por eso, hermanos, uno no juzga por las apariencias, porque uno a veces no puede ver lo que Dios está haciendo. El ojo humano no siempre puede ver la mano de Dios. Esa es la realidad. El ojo humano no puede ver la mano de Dios cómo está obrando, pero está obrando. Dios está obrando, Dios está edificando en su reino, en su iglesia, en las personas, en todo este mundo, pero no sabemos, no lo vemos siempre. No vemos el plan final de Dios, de cómo está obrando. En Marcos 4, hermanos, si dan vuelta unas páginas adelante, hay un texto similar. Marcos 4, 26, igual Cristo aquí dice, decía además, así es el reino de Dios. Marcos 4:26, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra, la misma analogía aquí, un hombre echa semilla en la tierra, 4:27, y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece, y mire esa frase, sin que él sepa cómo. Él no sabe cómo fue. El hombre siembra la semilla, se acuesta, se duerme, él no hace el trabajo. ¿Quién está haciendo el trabajo? Dios. Él simplemente pone la semilla, va a la casa y se acuesta, se levanta y me dice, mire, ha crecido, hay un fruto, hay un árbol. Y todo empezó con una semilla. Dice, y él no sabe cómo fue, él no sabe, él no tiene idea. Nomás sabemos que Dios lo hizo, Dios lo hizo. Así es, por supuesto, hermanos, no sabemos cómo exactamente Dios hace la obra, pero lo hace. Vemos el resultado. Vemos una persona que estaba muerta en sus delitos y pecados y de repente tiene vida. Ahora tiene una vida real, tiene una vida en Cristo. Ahora está gozoso por las cosas de Cristo. Antes sus deseos eran por las cosas del mundo y ahora son sus deseos por las cosas de Dios. Ahora toma decisiones diferentes, ahora vive diferente, todo ha cambiado en su vida y no sabemos exactamente qué fue lo que pasó, nomás sabemos que Dios lo hizo. Nosotros nos levantamos en la mañana y estamos sorprendidos, ¿verdad? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Este hombre, esta mujer era un pecador, pero Dios lo ha salvado. Por eso es extraño, es eficaz el reino, pero es extraño. No lo entendemos de pequeño a grande y no entendemos exactamente cómo está funcionando. No podemos, hermanos, por eso, no podemos desanimarnos por las apariencias. No podemos desanimarnos por las apariencias porque no entendemos. Las apariencias a veces son negativas. Vemos, pues, no hay fruto, no hay resultado, no sé qué está sucediendo. Pero Dios está obrando, hermanos. Dios siempre está obrando. Aún cuando estamos predicando el evangelio, hablando de una persona, estamos dedicando el tiempo en la oración por una persona, y el Señor dice aquí, orar sin cesar y perseverar en la oración, perseverar en la predicación, y uno dice, me desanimo, no veo resultados. Uno no sabe, Dios está obrando detrás de las escenas. Nosotros no entendemos cómo funciona la cosa, pero somos llamados nomás a seguir adelante. Seguir adelante confiando en el Señor en todo momento, que todo al final del día ayuda para bien su pueblo. No entendemos las circunstancias, pero Dios sabe. Número 2, entonces, hermanos, si no han perdido conmigo ahí el texto en Mateo 13. Este reino, sí, su eficacia, estamos hablando de que es eficaz, efectivo. Su efectividad es extraña. Número 2, su efectividad también es enorme. Es enorme. Realmente es eficaz. Realmente es efectivo. Hay diferentes niveles, por supuesto, de efectividad. Pero este reino, hermanos, va a crecer como nada otra cosa ha crecido. Dice el versículo 32, que es la semilla más pequeña de todas las semillas, dice versículo 32, Mateo 13, 32 de nuevo. Pero dice, cuando ha crecido, es la mayor de las hortalizas y se hace árbol. Se hace árbol. Ha crecido grandemente este reino de Dios. En una manera enorme. Empezó muy pequeño, como una semilla, y una semilla muy pequeña. Pero ahora dice que es la mayor de las hortalizas. Hortalizas como una planta. Y es tan grande esta planta que ni siquiera es una planta. Dice escrito, es como que fuera un árbol. ha cambiado de categoría, es tan grande. Se puede decir que es una planta, pero es una planta tan grande que es mejor que le llamemos un árbol. Ha crecido. La manera que ha crecido es naturalmente. La semilla crece. Es lo que hace. Es importante notar eso, hermanos, que este es el plan y el diseño de Dios. El texto más dice, la analogía que Dios usa en el texto es de agricultura, para que entendamos que esto es normal en ese sentido, de que uno planta una semilla y crece. De la misma manera que el sol sale todos los días, el sol sale y se mete, y la luna sale y la luna se mete, viene el frío y viene el calor y cambian las estaciones, planta una semilla y va a crecer a un árbol, naturalmente, porque ese es el diseño de Dios. Y Dios ha diseñado así su reino, que como una semilla, su pueblo, su iglesia, es plantada y crecerá y nada la podrá detener. Eso es natural. La iglesia siempre va a crecer. En cantidad y calidad. El reino empezó pequeño y continuó creciendo y creciendo. Y miren dónde estamos ahora, hermanos. Cristianos, hombres, mujeres, en toda la faz de este mundo. Usted puede viajar, subirse en un avión y viajar a la otra parte del mundo y ahí encontrará hermanos en la fe. Encontrará un hermano y una hermana con el mismo Dios, el mismo Padre, el mismo Espíritu, la misma salvación, porque este precioso evangelio se ha expandido porque Dios lo diseñó así. Él dijo que iba a crecer. Es el diseño de Dios. Como la semilla crece, toda persona debe crecer. Usted y yo estamos creciendo como cristianos. Si no está creciendo es porque no es cristiano. Naturalmente, con el nacimiento viene el crecimiento. La semilla crecerá y la iglesia crecerá. Unas páginas adelante, hermanos, tenemos que dar vuelta al capítulo 16, ya que estamos aquí en Mateo, tan cerquitas. Mateo 16, este precioso texto, versículo 15. Recuerdan aquí quién es Jesucristo. Le pregunta a Cristo, él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Mateo 16, 15, respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo, versículo 18, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Mi iglesia, dice Cristo, y mire qué precioso la promesa, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Esta es la iglesia de Cristo, este es el reino de Dios, es suyo, va a crecer naturalmente porque le pertenece a Dios, le pertenece a Cristo, y el que dice, yo edificaré, le puede poner el yo ahí en el griego, edificaré mi iglesia, dice Cristo, yo lo voy a hacer. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Hay personas diferentes, hermanos, ¿verdad? Si usted planta una semilla, a lo mejor no crece, porque no sabe lo que está haciendo, ¿verdad? Yo no sé qué estoy haciendo. Yo aventaría, yo agarraría la semilla, la aventaría ahí nomás de la ventana y pensaría que debe crecer, porque no conozco nada de agricultura. A lo mejor usted conoce un poco mejor y sabe cómo debe plantarla y sabe qué tiene que darle y el agua y etcétera. Pero Cristo es el perfecto plantador. Él es el sembrador que ya miramos ahí en las parábolas. Él planta esta semilla y Él va a edificar su iglesia. Le va a dar el crecimiento y nada la puede detener, dice las puertas del Hades. Allá en lo más profundo, ni la muerte, ni el infierno, nada prevalecerá contra la iglesia. Oh, hermanos, han intentado detener la iglesia. Usted conoce la historia. Han intentado detener el cristianismo. Los han quemado, los han ahogado a nuestros hermanos en la historia. Nuestros hermanos. Si usted conoce la historia y conoce la escritura, usted debe de leer esa historia y verlo personalmente. Decir, esos eran nuestros hermanos. Oh, les prendieron fuego. Y les ataron piedras y los aventaron al agua. Les cortaron la cabeza. Persecución tras persecución, y la iglesia continuó creciendo. Nadie ni nada la ha podido detener, porque Cristo está edificando su iglesia. y en nuestras vidas personales, en cada uno individualmente. Uno puede decir que enfrentamos pruebas y a veces hay luchas, hay circunstancias, hay enfermedad, hay dudas, hay pruebas, hay tentaciones, etcétera. Pero el que es cristiano, el que es el hijo de Dios, continúa adelante, porque el Señor nos guía, nos protege y nos toma. Y Romanos 8 dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez o espada? Antes, en todas estas cosas, ¿qué dice el texto? Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, Cristo. Esa es la iglesia de Dios. Continuará creciendo la manera, esa es la manera que Dios lo ha diseñado, que el reino se expandirá y se expandirá sin importar qué pueda pasar en este mundo, porque Cristo es nuestro Salvador. Él salvará a su pueblo de sus pecados, dice Mateo 1:21. Él no fracasará. Él verdaderamente es un Salvador, no de nombre, sino de hecho. Él salva a su pueblo, salvará a su pueblo, dice, y ninguno perderá. Recuerda ese texto, Cristo orando al Padre, dice: tuyos son, me los diste, y ninguno de ellos me perdió, ni uno se me perdió. Cristo edifica y salva. Buda no salvará a todos los budistas. Ni Alá podrá salvar a los musulmanes, ni Joseph Smith podrá salvar a los mormones, ni la asociación Watchtower podrá salvar a los testigos de Jehová. Simplemente no pueden. La supuesta Virgen María de los católicos no lo salvará tampoco. No pueden. Pero Jesucristo salvará a su pueblo, porque Él es el Salvador perfecto. Mire también la magnitud de nuevo, hermanos. En el versículo 32, nomás enfatizamos ahí, dice que se ha hecho un árbol. Y el versículo 33, la segunda parábola de Cristo, dice que se escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado completamente. Millones, esa es la magnitud, completamente millones y millones de personas que han sido salvadas por la obra de Cristo. Ustedes recordarán la historia de William Carey, el que es conocido como el padre de las misiones. Este hombre sin educación formal, pobre y humilde, él mismo toma libros y él mismo se enseña griego a sí mismo. Y usted va a la escuela y puede aprender inglés bien, ¿verdad? Y este hombre se enseñó griego solo, y latín, y fue a la India y aprendió su lenguaje y tradujo la Biblia allá para todos los que estaban en la India. Pierde su hijo, pierde otro hijo a la muerte, las enfermedades, sufre dolor, él mismo enfermo, trabajando por años y no ve nada de fruto. Después de 7 años, su primer convertido, un hombre se convierte a Cristo. A veces este crecimiento del reino es así, es extraño, pero después es enorme. Después la magnitud, después más de 700 en la India convertidos por la obra de William Carey. 6 años después de su muerte, 1834, David Livingstone, inspirado por William Carey, todos escucharon de William Carey, todo el mundo conocía de él. David Livingstone dice: yo voy como él. Yo voy a África. Después viene a Dorian Hudson. Dice: yo voy a Burma, lo que es hoy en día Myanmar. Después, igual inspirado por William Carey, viene Hudson Taylor y dice: yo voy a China a dar mi vida por Cristo. Todos estos hombres, porque vieron a William Carey. El reino continúa creciendo y creciendo. Y a propósito, es un buen tiempo, hermanos, de recordarnos ahí que también eso es nuestra responsabilidad. Si Dios está obrando, este reino está creciendo, pero nos ha llamado a nosotros a ir y predicar este evangelio, porque Dios usa a personas. Y esto es para animar. Eso es para animar de que vamos sabiendo de que Dios va a obrar. Una cosa es que yo voy y no sé si va a haber fruto o no. Cristo está diciendo a sus apóstoles, ustedes son pocos y ven que todos me están rechazando a Cristo en el contexto histórico aquí en Mateo 13. Pero Cristo le dice, sigan adelante, prediquen el Evangelio porque va a venir un crecimiento. Va a venir un enorme crecimiento, va a ser eficaz este reino. ¿Ustedes creen que va a fracasar esto? No. Va a haber un enorme crecimiento y nos llama a nosotros con ese mismo gozo y ánimo, decir, vayamos y hay que predicar, ese es nuestro mandato de Cristo, sabiendo que va a haber fruto. Dios en su misericordia y en su gracia nos va a capacitar y va a salvar a las almas, y hay que hacer algo, hermanos. Recuerdo la historia de Spurgeon, era Moody. Si ustedes saben a Moody, el evangelista, se decía de él que cada vez que predicaba, dice que, con la palabra en español, que maltrataba el lenguaje inglés. Su manera de hablar, su lenguaje, la gramática, Moody no estudiaba, no conocía nada. Se inventaba palabras, como yo a veces también, ¿verdad? Se inventaba palabras cada vez que predicaba, cada vez que enseñaba, inventaba una palabra, pero él se inventaba múltiples palabras. Yo me invento una o dos nomás. Y después de un servicio, una mujer en el servicio se le acercó y le dijo, oye, Moody, dice, tu manera de predicar, dice, tu lenguaje, no, a veces no te entendemos nada. Y Moody sabía quién era esta mujer, ¿verdad? Y le dijo, pues sí, humildemente tiene razón, puedo hacerlo mejor, él dijo, pero prefiero hacer lo que yo hago que hacer lo que tú no haces, porque esa mujer no hacía nada, por supuesto. Así que es nuestra responsabilidad, hermanos, también hay que predicar el evangelio, hay que hacer algo, hay que hablarle a nuestros amigos y vecinos y todos los que el Señor pone en nuestro camino. Tercero y último, hermano, su efectividad no solo es extraña, es enorme, es también entera, es una efectividad entera. Es entera, es decir, que es completa, total, afecta a todos en todo sentido, a toda persona y en todo sentido, internacionalmente e individualmente. Internacionalmente lo miramos en el versículo 32, esa última frase dice que se ha hecho un árbol, el reino de los cielos, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. El reino de los cielos ahora está beneficiando a todos, trae beneficio a todos. Esta semilla ha crecido en no solo una planta, un árbol enorme, tan enorme que los pájaros, los aves ahora vienen y pueden hacer sus nidos en este árbol, en las ramas. Ahora son beneficiados aún los pájaros, las aves del árbol. En Marcos 4:32, en el mismo pasaje, dice que vienen las aves, los animales, y van a morar bajo la sombra del árbol. Pueden disfrutar de la sombra. La misma idea, es que trae beneficios. O trae sombra, o trae la capacidad para que las aves vengan y puedan tener vida del árbol. El árbol les da vida, les da protección, les da sombra, les da comida, les da sostén a las aves. Este es un retrato, hermanos, del mundo. Un retrato del mundo, de que el reino de los cielos ha crecido a tal punto, es tan grande, es tan dominante, que su influencia es tan grande, afecta a todos. Todo este mundo, todas las naciones internacionalmente, todas las personas son beneficiados, reciben bendición de la iglesia, del reino de Dios. En Daniel 4, hermanos, si pueden buscar conmigo el Antiguo Testamento, esto lo encuentra igual en Ezequiel 11, Ezequiel 31, pero lo vamos a ver en Daniel 4, este tipo de ilustración, de analogía del árbol y de las aves. Hablando de Nabucodonosor, Daniel 4, si pueden buscar conmigo rápidamente los que puedan ahí. Daniel 4, versículo 4, desde el versículo 4. Dice, yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa. Dice, no estaba perturbando a nadie, dice Nabucodonosor. Y floreciente en mi palacio, dice. Ahora, versículo 5. va a ser perturbado él. Dice, vi un sueño que me espantó y tendido en cama las imaginaciones y visiones de mi cabeza se turbaron. Daniel 4:4. Mire versículo 11 para no leer todo el texto. Daniel 4:11. Crecía este árbol. Hay un árbol en su sueño. Crecía este árbol y se hacía fuerte y su copa llegaba hasta el cielo y se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Hay un árbol enorme. Su follaje era hermoso, Daniel 4:12, y su fruto abundante y había en él alimento para todos. Debajo de él se ponían a la sombra las bestias del campo y en sus ramas hacían, ahí está, morada las aves del cielo y se mantenía de él toda carne. Usted puede leer el texto, viene Daniel, lo interpreta, en el versículo 20 lo interpreta, Daniel 4:22, Daniel le dice, tú mismo, tú eres, oh rey, que creciste, te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y llegó hasta el cielo y tu dominio hasta los confines de la tierra. Nabucodonosor era un tipo de un árbol en el reino de Babilonia, donde todo el mundo fue beneficiado por este árbol. Este árbol, pero Dios le dice, tu reinado ha llegado a su fin. Su rey era temporal, imperfecto. El reino de Cristo, el reino de los cielos es mejor. Pero esa es la idea del árbol, que viene y da fruto y beneficio. Los animales vienen y todos reciben de él vida. La iglesia, hermanos, cuando usted examina, Dios bendice a su pueblo, el reino de los cielos, bendice a su iglesia, bendice a todas las personas y a través de todos, desde todo ese reino, fluye la bendición a todo este mundo. Todo es mejor, hermanos, todo este mundo es mejor por la influencia del reino de Dios aquí en la tierra. Todo, si usted conoce la historia, de quien decidió construir hospitales, de ayudar al pobre y ayudar al necesitado y mostrar amor al prójimo, todo viene de la influencia del cristianismo, las leyes, los gobiernos como Estados Unidos, todos fundados en principios bíblicos. Todo este mundo ha sido beneficiado por el evangelio de Cristo y por la realidad de su iglesia que está creciendo y creciendo en este mundo. Somos una bendición para este mundo. Y es lo que Cristo está diciendo, de que es una efectividad total, es entera, porque afecta a todos internacionalmente. Y último, individualmente, en versículo 33 ahora, el último versículo aquí, 33, de nuevo dice que el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer, le escondió en 3 medidas de harina, y dice hasta que completamente todo fue leudado. Todo fue leudado. La levadura ahí viene, hermanos, y va a penetrar, va a afectar totalmente a la persona. Esa es la idea, que usted puede poner la levadura en la harina y toda la harina es afectada. Toda la harina de una manera es afectada por la levadura ahí. Va a absorber completamente, va a penetrar completamente. No es algo que es parcialmente. Si usted ha leído el Nuevo Testamento, usted mira como en Gálatas, 1 de Corintios, donde se habla negativamente y dice que dice un poco de levadura leuda toda la masa, ¿verdad? En Gálatas 5:9, hablando de la doctrina, Gálatas 5:9 dice, un poco de levadura afecta, leuda toda la masa. Gálatas 5:9, hablando de la doctrina, hermanos, usted desea permitir un poco de falsa doctrina en su vida, lo que Pablo le escribe a los de Gálatas, tengan cuidado. Si quieren escuchar un falso maestro en su vida, tengan cuidado. Un poco de levadura leuda toda la masa. Así empiezan muchas personas. Pues, puedo escuchar a este maestro que no es tan bueno, tiene mentiras, no tiene mucho mal, piensan las personas. Y Pablo dice, cuidado, porque un poco de levadura leuda toda la masa. Toda la masa. Es afectado de una manera todo. 1 Corintios 5:6 repite lo mismo. Un poco de levadura leuda toda la masa. Ahí hablando del pecado en la iglesia, dice, tengan cuidado, si permiten un poco, afectará toda la iglesia, se contamina toda la iglesia. Ese es el punto, hermanos. En nuestras vidas como cristianos, la levadura ahí en el versículo 33, que la mujer tomó y escondió en tres medidas de harina. Cuando el reino de los cielos llega a nuestras vidas, el Evangelio, la verdad de Cristo, va a penetrar y va a absorber toda nuestra vida. El cristiano es total, se puede decir. No se puede ser un cristiano parcialmente. Ahora, hay muchos que intentan ser cristianos parcialmente. No son cristianos tiempo completo, ¿verdad? Como dicen part-time, son cristianos parcialmente. Ahora, la Biblia le llama a esos falsos cristianos, pero ellos piensan que son cristianos parcialmente. Puedo ser cristiano un día a la semana, el domingo, ¿verdad? Hoy nos miramos todos muy hermosos cristianos. Puedo ser cristiano a lo mejor dos veces a la semana, a lo mejor el miércoles añado, ¿verdad? Soy más espiritual. Pero no todos los días, eso es difícil. Y no en todo lugar, porque eso es difícil. En todos los días, en todo lugar, en todo el tiempo. Cuando voy a la escuela, hoy es muy difícil ser cristiano ahí, representar a Cristo. Cuando voy al trabajo, ahí es otra historia. Ahí es muy difícil. Aquí en la iglesia puedo hablar de Cristo. Mi trabajo no. La escuela no. Con la familia no. El domingo sí, el miércoles sí. Depende el lugar, depende la circunstancia en donde estoy, en donde me encuentro. Quiero ser un cristiano parcialmente. Lo que Cristo está diciendo, hermanos, es que este reino de los cielos es tan impactante y poderoso que viene y absorbe toda la harina, toda la masa, todo el leudado, es completo. Afecta mi vida, soy un cristiano, afecta mi vida en la escuela, afecta mi vida en el trabajo. En la familia, afecta mi lenguaje, cómo hablo, lo que digo, lo que no digo, afecta lo que escucho y lo que no escucho, afecta a dónde voy, afecta el dinero, cómo lo uso. Toda mi vida es afectada por el Evangelio, por la verdad de Cristo, totalmente, enteramente, individualmente, toda mi vida. No la puedo dividir en diferentes partes y decir soy un cristiano parcialmente. La escritura le llama a eso un falso cristiano. Es simplemente sí o no, ¿verdad? ¿Voy a ser un cristiano totalmente o no? Porque parcialmente no existe. Ronald Reagan, presidente de Estados Unidos, hace años atrás, Ronald Reagan contaba una historia, dice que fue de bendición para su vida, que sus padres una vez lo llevaron a comprar un par de zapatos y él nunca se había puesto un par de zapatos, un buen par de zapatos, y entraron adentro y el hombre que vende zapatos en la zapatería le preguntó, dice, bueno, ¿qué tipo de zapato quieres? ¿Deseas uno que es como un círculo, rounded, como un rondeado, ¿no? Estoy inventando palabras ya como Murray aquí, ¿verdad? Que el zapato es así redondo, gracias por ayudarme. ¿El zapato es redondo o es un zapato cuadrado en la punta, ¿verdad? Y Ronald Reagan no sabía, dice, pues no sé, la verdad, si quiere un redondo o cuadrado el zapato. Y el hombre dijo, bueno, cuando vuelvas a caminar aquí por la tienda, entra y dime y yo te doy el zapato, tus padres me van a pagar por zapato. Y estoy arreado del presidente. Y dice el presidente que se fue y la verdad pasaba enfrente, pero nunca quiso comprar un par de zapatos. Y el hombre lo miraba por dentro, que caminaba Ronald Reagan y nunca entró para adentro. Entonces se cansó de esperarlo y un día mejor él envió un par de zapatos a Ronald Reagan. Y dice que cuando él llegó a la casa y abrió la caja de zapatos, un zapato era cuadrado y el otro zapato era redondo. Un zapato de cada uno. Y dijo Ronald Reagan, aprendí esa lección, dice. Tengo que aprender a tomar una decisión. Porque si no tomo yo una decisión, el mundo toma una decisión por mí. Tengo que decidirme, ¿verdad? ¿Qué es lo que quiero? ¿Lo quiero redondo? ¿Lo quiero cuadrado? ¿Qué es lo que quiero? En nuestras vidas, hermanos, tenemos que simplemente decidirnos realmente. Examinar nuestra vida, como nos va a llamar a Mateo 13 más adelante, y ver realmente qué quiero. ¿Quiero a Cristo o no? ¿Cristo es todo o no? ¿Pertenezco a este reino de los cielos o no? ¿Qué es lo que realmente va a importar? Porque cuando el Señor dice que viene la levadura y leuda toda la masa, Él está conquistando completamente el corazón, todo el corazón, de toda la persona que pertenece realmente a Jesucristo. Y cuando usted piensa en ese contexto histórico, uno hubiera pensado, Cristo viene a conquistar ¿cómo? Como pensaban los judíos, ¿verdad? Con espada, viene a conquistar a fuerza al Mesías, y Cristo está aquí enseñando a sus discípulos, enseñándonos a nosotros. No, Cristo no viene a conquistar a la fuerza, Él viene a conquistar el corazón. Él toma el alma completamente y pertenece a Cristo. Totalmente. Usted conquista a alguien a la fuerza, le puede servir por fuerza, pero su corazón no le pertenece. Pero cuando Cristo nos llama, lo amamos realmente. Todo nuestro ser realmente que queremos ir detrás a Cristo. Por eso, hermanos, en conclusión esta mañana, podemos tomar ánimo de que el reino de Dios sí es efectivo. Lo hemos ya visto, cómo ha llamado a nuestras vidas como cristianos, cómo nos ha llamado a formar parte, cómo ha llamado a millones más en toda la historia, pero aún hay más que vienen adelante. Hay otros que vienen, hermanos. Y nuestro llamado es de continuar predicando el Evangelio, predicando el Evangelio de este reino de los cielos, este reino de Dios que es efectivo, victorioso. El Rey ya ha triunfado. El Rey ya dio su vida en la cruz y resucitó, y ya triunfó el Rey sobre el pecado y sobre la muerte. La victoria es de Él y la victoria ya es nuestra. Esta semana, hermanos, que ha pasado, usted y yo, todo este mundo aparentemente ha sido captivado por la muerte de este hombre, Kobe Bryant. El mundo está desesperado, está en pánico. No saben qué pueden hacer para calmar el dolor aparente en sus vidas, porque no tienen el Rey. No conocen al Rey que ya conquistó sobre el pecado y sobre la muerte. Nosotros, dice la Escritura en 1 Tesalonicenses 4, que nos entristecemos, pero que no como los otros que no tienen esperanza. Nosotros tenemos esperanza. Nosotros tenemos una esperanza gloriosa de que pertenecemos a Cristo, un reino victorioso. Ya está garantizado la eternidad para nosotros. Así que si su vida, hermanos, es marcada por derrotas y derrotas y fracasos y fracasos y desánimo, es porque no pertenece al reino de los cielos. El reino de los cielos, el reino de Cristo, es un reino efectivo de victoria. A veces damos dos pasos para adelante y uno para atrás, pero continuamos adelante. Ese es el reino de Cristo. Segunda de Corintios, terminamos ahí, hermanos, y van con mi segunda de Corintios 2:4. Nomás un versículo, lo leo si no lo buscan. Segunda de Corintios 2:14. Mas a Dios gracias, dice Pablo. Mas a Dios gracias, el cual, dice, nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de sus conocimientos. Gracias a Dios que nos lleva siempre en triunfo. Pertenecemos a un Rey y un reino victorioso. Ya ha triunfado. Este día de Super Bowl, se une el mundo, es para ellos especial, porque dicen que hay cierto orgullo en saber que uno pertenece al mejor equipo, ¿verdad? Yo tengo el mejor equipo, yo pertenezco al mejor equipo. Pues no nos olvidemos, hermanos, nosotros pertenecemos al mejor equipo, al reino de Cristo, y le damos gracias. Padre, esta mañana te alabamos de nuevo, te exaltamos, te glorificamos, Señor, por que, Dios mío, eres digno de ser alabado y exaltado. Nos has llamado en tu gracia y en tu misericordia, en tu compasión, en tu precioso amor, a formar parte de tu reino, de tu iglesia. Te pertenecemos a ti, eres nuestro Rey. Gracias, Señor, porque es un reino efectivo, eficaz, que va a triunfar, ya ha triunfado. Nada ha podido detenerlo. Nada ha podido detener a tu iglesia. Nada ha podido detenernos a nosotros. Continuamos aquí un día más, un domingo más, alabándote, marchando hacia adelante, buscando de ti en las luchas y en las pruebas, en el dolor y en la aflicción y aún en nuestra debilidad, tú nos has sostenido siempre, has sido fiel, nos has dado la capacidad para continuar adelante, para perseverar, porque nos estás protegiendo y guiando día tras día, todos por tu mano, todos por tu fuerza. Tú eres el único digno de ser alabado. Gracias, Señor, por esa obra. Gracias, Señor, por el ánimo de que confiamos que hemos de seguir hasta el final, hasta aquel día cuando estemos en gloria contigo. Empezaste la buena obra, la perfeccionarás. Nada podrá impedir que un día, Señor, nosotros estemos contigo en gloria alabándote. Y ese día se acerca y lo anhelamos con gozo y con un anticipo, sabiendo que pronto estaremos con nuestro Rey que triunfó por nosotros. Recibe de nuevo todo el honor, toda la gloria, toda la alabanza, hoy y por los siglos de los siglos, en Cristo Jesús. Amén.